Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA, desde California, Chile, para el mundo.
Los Comisionados.
Este es el episodio número 27 de la segunda temporada, grabado un día domingo 11 de julio del 2021, justo cuando acaba de terminar el partido número 3 entre los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks de la final de la NBA. Con ustedes, yo soy el comisionado Mauricio Vergara, me dicen Mave, y me acompañan desde Valdivia, el comisionado cervecero, el comisionado que tiene los mejores datos para irse a vivir al sur, el comisionado Luis Lucho Arévalo.
Comisionado Mave, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Aquí estamos en una fría noche valdiviana, pero muy linda, por cierto. Acabamos de ver este triunfo de Milwaukee. Ahí alcanza a descontar y se pone en la pelea. Hoy día podríamos haber quedado 3-0 y ya sabemos que la historia nos dice que nadie ha remontado un 3-0. Pudo haber sido quizás hoy día el último esfuerzo de Milwaukee por meterse en la pelea por el título, pero no, todavía dan pelea y quieren ahí decir es presente y poder dar la sorpresa a esta altura. Parece que Phoenix es el favorito para llevarse la serie. Vamos sí, a ver cómo sí. Se desenvuelve lo que queda de serie.
Sí, esto estaba súper interesante, comisionado. Entonces, yo, a ver, primero, antes que partamos el capítulo, tenemos que hacer un comentario así, pero general, antes de esta serie. El dunk de Cam Johnson en este partido. O sea, él tomó el balón, partió corriendo desde el costado de la línea de tres y saltó por sobre la humanidad de PJ Tucker. Le llegó, creo que con la cintura a la altura de las orejas de PJ Tucker. La clavó con furia y yo creí que ese era el momento en que Phoenix hacía un remontado. Y bueno, al final no pasó eso, pero esa jugada de Cam Johnson para mí hasta el momento es la jugada de la final que hemos tenido hasta ahora.
¿Pudieron levantar a Tucker o todavía está pegado en el suelo?
El pobre PJ Tucker todavía está haciendo pucheros en el suelo con cara de pena. Sí. Pidiéndole ayuda y misericordia a los cielos. No, fue un profesional PJ Tucker. Él trató de sacar el foul de ataque y él trató de, ¿cómo se llama?, jugársela por su equipo. Y después, bueno, ahí hay varias caras que yo creo que se van a ocupar como memes para el futuro, pero no, PJ Tucker lo asumió. Él sabía lo que iba.
Lo asumió con dignidad.
Sí, sabía lo que iba.
Sí, está bien, pues está bien, cierto, es un juego y a veces lamentablemente el jugador aparece en la foto de la manera que no le gustaría aparecer, pero son los riesgos y hay que asumirlo, está bien, pues. Pero fue tremendo lo de Cam Johnson, eso recuerda a esos dunk que mandaba su majestad Don Michael Jordan.
Sí.
Ahí con esos pasos gigantes que daba y saltaba desde lejos cuando uno decía, no va a llegar, ¿cómo va a llegar? Y llegaba y le sobraba, así que... Ahora, espacio va a seguir saltando.
Es increíble que estemos comentando este dunk de Cam Johnson, que creo que él no ha tenido muchos dunks en esta serie, pero Giannis, que él también es un eximio volcador y que tiene mucha fuerza para llegar al aro, ya damos por hecho que él siempre va a estar haciendo esas cosas y que se va a estar estirando con sus brazos enormemente largos, así como Michael Jordan en Space Jam. Y bueno... No sé, a lo mejor ya nos acostumbramos a ese estilo del griego.
Sí, puede ser. Yo, ahí para ser justo y emparejar un poquito los comentarios, otra jugada que me gustó mucho de este partido fue una donde me hubiese gustado que la hubiese terminado Giannis en vez de Bobby Portis, donde en un contragolpe Holiday se la pasa por detrás a Middleton, si no me falla la memoria, y se va en dirección al aro, y pudo haberse ido directamente al aro a hacer una bandeja, pero da un pase para atrás, se me fue con quién la tocó, y este la vuelve a tirar para atrás, que llega Portis solo para volcarla, pero fue una volcada ahí, que hubiese sido más linda, una volcada de esas que casi rompen el aro de Giannis. Hubiese visto mucho más espectacular esa jugada, que fue como jugada tremenda. Fue muy, muy buena, muy, muy buenos pases. Y todos dieron finalmente un pase más, pensando en lo mejor para terminar la jugada.
Sí, oiga, comisionado, y nosotros estuvimos comentando un poco esto de cómo es el equipo con y sin Giannis. ¿Usted cree que esto se sigue manteniendo lo que conversamos en el episodio anterior? ¿Que el equipo de Milwaukee es más equipo como conjunto sin Giannis o creo que ha cambiado esto?
No, yo creo que en general sigo sosteniendo lo mismo, que estos equipos, cuando cuentan con una superestrella a nivel Giannis Antetokounmpo, juegan de una manera diferente cuando está él y cuando no está él. Porque probablemente estando él, mucho antes de todos los pases que se dieron, se lo hubiesen pasado a él para que él la termine. Porque es la superestrella y es como, ¿para qué se la voy a pasar a, o sea, a PJ Tucker? Si tengo a Giannis que viene corriendo, es como, tengo que pasársela a él. Entonces cuando no está él, se piensa siempre, o se tiende el equipo a buscar la mejor manera de terminar la jugada y a buscar ese tiro óptimo, o lo más cercano al óptimo. Y eso con la superestrella muchas veces no sucede porque tiendes a pasársela a él para que él finalice la jugada siendo lo mejor o no para el equipo. Y eso lo hemos visto no solamente en Milwaukee, sino que en otros equipos a lo largo de la historia, donde en vez de pasárselo a un jugador que a lo mejor está muy bien posicionado, está abierto en una esquina, solo, listo para un triple, y se la prefiere pasar a la estrella del equipo que viene con doble marca, que viene de espalda, que viene en la peor posición, pero si no se la pasas muchas veces vas a recibir ahí el improperio de vuelta de tu superestrella, ¿por qué no me la pasaste a mí?
Yo estaba llamado para hacer
eso. Y se la pasaste a un rookie a la esquina.
O a lo mejor eso podría generar un problema como el de Scottie Pippen, que ha sido tan bullado estas últimas semanas, aún recordando ese sonado triunfo que tuvo los Bulls sobre los New York Knicks con ese gol de último minuto de Tony Kukoc.
Uy. Y vamos ahí a hablar de racismo, oh, comisionado May. Quiere hablar no. De racismo, ¿no? Uy. Qué fuerte ahí, ¿eh? Que...
Oh, Scottie Pippen. ¿Podemos detenernos un momento para hablar del meltdown de Scottie?
Sí, a lo mejor hay varios que quedan colgados con esto. A ver, expliquemos.
Oye, es que, bueno, podemos comentar de que... Bueno, resulta que el contexto es que Scottie Pippen en este momento está promocionando un licor. Creo que es un bourbon, un whisky. Que él está haciendo y también está pronto a sacar un libro. Él el primer libro que estaría escribiendo él, en comparación a todos los libros que ha escrito, por ejemplo, Phil Jackson, que él es muy ácido en sus libros, el ex-coach de los Lakers y de los Bulls. Entonces, Scottie Pippen ha estado saliendo en la prensa, lo han estado entrevistando en varios lugares y resulta que... No han sido muy afortunados sus comentarios. Él ha estado diciendo cosas que todavía está muy dolido por cosas que se mostraron en el documental de Last Dance. Que en realidad yo no creo que eso sea un documental a esta altura. Yo creo que fue una lavada de imagen de Michael Jordan para justificarlo en estos tiempos. Pero el tema es que Scottie Pippen no se sintió muy a gusto con todo esto. Él parece que aún sigue estando dolido por todas las cosas que pasaron en esa época. Y hace poco salió en un programa de Dan Patrick, que es un ex comentarista de ESPN de los años 90, que ahora tiene su propio show de radio y uno lo puede ver también en YouTube, donde le estaba preguntando un poco sobre esta jugada y bueno, y Scottie Pippen se veía en el video como que parece que se le habían ido un poco las copas, se le notaba como que estaba como muy impaciente, no se notaba como una persona normal y estaba diciendo de que Phil Jackson era racista porque él tenía preferencias por Tony Kukoc y también estaba diciendo cosas como que Michael Jordan solamente le dio el pase a Steve Kerr para ganar en esa final que tuvo contra Utah porque las cámaras lo estaban grabando, pero en realidad él no quería hacer eso. Y no sé, yo lo encontré bien triste en realidad. A mí me dio pena. Scottie Pippen es uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos. Él fue la primera camiseta que yo me compré de algún basquetbolista. Yo todavía tengo esa camiseta negra de Scottie Pippen. Pero nada, triste. Se ve que está muy dolido. Está haciendo un montón de prensa. No sé cómo le estará yendo con las ventas de sus cosas. Pero eso es más o menos lo que ha estado pasando con él.
Sí. Bueno, pero ya lo habíamos hablado en capítulos anteriores de... Así que le gusta a Pippen salir finalmente hablando y diciendo de cosas y... Y mírenme, estoy hablando, mírenme, sigo hablando. Es como le gusta llamar la atención. Pero bueno, yo me quedo con la imagen de un tremendo jugador y trato de hacer vista gorda a estos comentarios para no enlodar su gran campaña como jugador y estrella de la NBA y campeón. Que era un tremendo jugador defensivo. Y un jugador que podía terminar con la última jugada de un partido perfectamente, pero... Cuando se decía otra cosa, tiene que aceptarlo nomás. La estrella del equipo era Michael Jordan y él también tiene que aceptar esa posición dentro del equipo. Cualquiera al lado de Michael Jordan hubiese sido el segundo o tercero de a bordo.
Sí, sí, me imagino que sí. Oye, volvamos un poco a esta serie. Estamos en la final entre Phoenix y el equipo de los Milwaukee Bucks. El primer partido, los Phoenix Suns lo ganaron por 118 a 105. Un partido que estuvo en un momento un poco apretado, tal vez, podríamos decir. Yo creo que en realidad Phoenix lo dominó por completo todo el partido. Tuvimos una gran actuación en ese partido de Chris Paul, que terminó con 32 puntos y 9 asistencias. Y alguna de las cosas que llamaron harto la atención en ese partido fue que Phoenix terminó lanzando 25 de 26 tiros libres. Eso sí que es una tremenda, tremenda, pero tremenda eficiencia. El partido se definió por tan solo 13 puntos, mientras que Milwaukee, ellos lanzaron 9 de 16. O sea, ellos fallaron 7 tiros libres ahí. La mayoría por Giannis Antetokounmpo, que terminó con 7 de 12 de tiros libres, con 20 puntos, 17 rebotes. Y ese fue el partido que Giannis estaba volviendo después de su lesión de rodilla. ¿Qué opinión tiene de ese partido, comisionado? ¿Giannis estaba listo para volver? A lo mejor estaba un poco tímido, a lo mejor estaba un poco fuera de forma. Él solo jugó 35 minutos en ese partido.
Sí, yo creo que estaba bien que volviera porque suena como muy de perogrullo la frase, pero en algún partido tenía que volver. Y si no era este, era en el siguiente. Y si él físicamente ya tenía, o más que físicamente, ya tenía el alta médico, yo creo que debía estar en cancha. Y este partido fue en el fondo para que él se soltara, que probara su rodilla, viera que estaba bien, pero se le vio, creo yo, bastante temeroso en varias acciones. Pero tenía que hacerlo y al hacerlo se iba a sacar el susto de que se pueda su lesión acrecentar. Y bueno, ahí vamos a comentar el partido 2, pero creo que se demostró al entrar en el partido 2 y su planilla anotadora lo demostró también, así que yo creo que está bien que hubiese jugado y está bien que lo hiciera en los minutos que lo hizo y cómo lo hizo. Finalmente le permitió, creo yo, entrar en confianza y entender que ya su rodilla está bien, porque tuvo una caída fea por ahí y se le vio muy preocupado, tenía una cara así de oh, ya morí, esto sería todo. Y no fue un accidente dentro del partido nomás. Y como partido, creo que si bien en algunos momentos pareciera que hubiese estado apretado porque el marcador no era demasiado expresivo para Phoenix, comparto en que fue, como dicen los amigos en Estados Unidos, una dominación de costa a costa. No tuvo ninguna posibilidad Milwaukee en este partido. Lo dominaron completamente, con muy buenas actuaciones, como ya destacaba, de Chris Paul, de Andre Ayton. También tuvo una muy buena planilla anotadora. Tuvo 22 puntos y tuvo 19 rebotes. Wow. 19 rebotes. Y Devin Booker también tuvo una muy buena planilla con 27 puntos. Así que creo que fue todo perfecto para Phoenix. Y Milwaukee no jugó un buen partido. Y lo principal para ellos es que su estrella tampoco lo hizo.
Oye, una cosa que a lo mejor vale la pena que recordemos es que en ese partido Dario Saric se lesionó. Y él terminó este partido fuera. Y al día siguiente lograron decir que, después de los exámenes, dijeron que él había tenido una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda, si no me equivoco, lo cual lo deja fuera indefinidamente y lo más probable es que él se vaya a perder gran parte, si es que tal vez no todo el próximo, la próxima temporada. Así que esto tiene una consecuencia para Phoenix. Dario Saric era el reserva natural que tenía en este momento Phoenix Suns para poder suplantar a DeAndre Ayton generalmente en cancha, lo cual hace que el equipo se vuelva un poco más débil en esa posición y le haya abierto minutos a Frank Kaminsky, este jugador que es un eterno de Phoenix Suns, que lleva ya bastantes temporadas, pero que en realidad nunca ha tenido un juego muy sobresaliente. Frank the Tank, como le dicen.
Sí, lamentablemente para Saric sería todo por estas finales y probablemente, como dice usted, por mucho tiempo más. Alcanzó a jugar solamente 2 minutos con 24 segundos. Y bueno, y como comentábamos internamente el otro día, Darío Saric, recordemos que él llegó en un trade desde los Philadelphia 76ers. Era parte de lo que ellos le llamaban el proceso, the process. Así que, y de rebote el proceso puede terminar una final, lamentablemente.
Pasemos al partido 2, el partido 2, este partido que también ganó el equipo de Phoenix, esta vez por 118 a 108. También creo que este fue un partido que dominó de punta a punta el equipo de Phoenix. Tal vez el primer cuarto Milwaukee estuvo un poco más fuerte, pero ya nosotros podemos ver que en el segundo cuarto el equipo de Milwaukee se puso las pilas y salió especialmente de la mano de Mikal Bridges, que ese partido creo que fue como el héroe que nunca nadie esperó que iba a venir, teniendo un gran partido. Ahora, una cosa interesante que pasó en ese juego fue que el equipo de Milwaukee limitó mucho más la cantidad de fouls que le estaban haciendo al equipo de Phoenix. Entonces, ya no tenían esta suerte de poder lanzar 26, 25 tiros libres como fue en el partido anterior, y los limitaron a solamente lanzar 14. Esos 14 tiros libres, Phoenix de nuevo fue un equipo muy eficiente y lograron anotar 12. Pero el problema que tuvo en este partido el equipo de Milwaukee es que, además de Giannis Antetokounmpo, que él tuvo un gran partido, que en un momento él estuvo en el tercer cuarto especialmente creando un récord de que hace muchos años no se veía, de tener 20 puntos en un cuarto, el equipo de Milwaukee no contó con ninguna de sus otras estrellas acompañando aquí al griego. Este partido creo que muchos lo pueden recordar en base a cómo fue la actuación de Chris Middleton y de Jrue Holiday, que combinados tuvieron una noche de solo 28 puntos entre ambos. Algo que yo creo que con eso no les basta para que ellos puedan salir campeón. ¿Qué cree, comisionado Lucho? ¿Esto fue algo debido a que la defensa de Phoenix subió mucho más su nivel? ¿Middleton estaba fuera mentalmente? ¿Jrue Holiday no se encontró consigo mismo? ¿A lo mejor una mezcla de todo? ¿Qué cree que puede haber pasado aquí?
Yo lo primero que voy a buscar cuando veo estos rendimientos especialmente de Chris Middleton, es la historia que se ha venido dando en este equipo con estos jugadores que han estado ya varias temporadas juntos. Y me da una sensación de que muchas veces Chris Middleton descansa demasiado en lo que hace su compañero Giannis. Recordemos que en este partido Giannis Antetokounmpo terminó con 42 puntos. Y me da la impresión de que Middleton mira lo que hace Giannis y no hace mucho más, porque piensa que con lo que hace él es suficiente para el equipo. Y a veces no mide la importancia de los partidos en donde está. Y es por eso que en temporadas anteriores se han ido tempranamente para la casa y no han avanzado a lo más profundo de una postemporada. 11 puntos para un jugador que se espera mucho, mucho de él, es bajísimo. O sea, en ese partido de la banca, Pat Connaughton anotó 14 puntos, o sea, anotó más que una de las estrellas del equipo. O sea, recordemos que digo yo, le están pagando un sueldo de contrato máximo a Middleton. O sea, uno espera mucho, mucho de él. Y lo veníamos hablando en partidos anteriores, en las series anteriores, que había subido mucho el nivel. Entonces, yo no sé si se está distrayendo, si las finales le traen una presión demasiado extra a este jugador y no la está soportando, pero en este partido se notó que descansó demasiado. A diferencia del partido 1, donde tuvo una mejor planilla anotadora, pero ahí estaba Giannis un poco bajo. Entonces siento que es eso, que Giannis baja y Middleton aumenta inmediatamente su nivel. Pero Giannis aumenta su nivel y Middleton lo baja. Entonces parece que los rendimientos entre ambos son inversamente proporcionales. Y eso obviamente no le hace bien al equipo. Cuando uno está bien, el otro también debiese estarlo, potenciarse y así poder ganar los partidos. De otra manera, dudo mucho que vayan a llegar a quedarse con estas finales de la NBA. Pero otro punto que quería destacar, comisionado, era uno de los duelos que habíamos comentado antes de que se iniciara la serie, que era el de los centros de cada uno de los equipos. Y lo que ha mostrado Brook López, lamentablemente, ha sido pobrísimo. O sea, este partido anotó solo 8 puntos, tuvo 9 rebotes, pero defensivamente se lo están comiendo como me decía usted antes, comisionado, con papas fritas de Andre Ayton.
Sí.
No, yo me imaginaba un duelo mucho más parejo, incluso con una leve ventaja para Brook López por el tema del tiro externo, que yo imaginaba que lo iba a sacar mucho al perímetro de Andre Ayton y eso le iba a permitir a Milwaukee poder entrar con mayor facilidad en la zona pintada, pero no hay caso. Ayton lo ha dominado hasta el momento de costa a costa, como dicen.
Ahí yo estoy de acuerdo con que Ayton ha sido una pieza fundamental en el funcionamiento de Phoenix, pero yo el 50% del crédito al juego de Ayton se lo debo a Chris Paul. Ahí el maestro del pick and roll, el maestro de poder encontrar los espacios y de poder hacer que su equipo levante su nivel. Creo que ha sido súper potente dentro de esta serie. Este pick and roll que tiene con Ayton es un arma, pero temible. O sea, hoy día mismo en el juego 3, lo comentaban en la transmisión, no importa qué esquema defensivo ocupen contra Chris Paul, si es que les van a hacer un switch entre los jugadores que están defendiendo, no importa. Si es que le van a hacer doble marca tardía, no importa. Él va a buscar una solución. Si es que le tratan de ir a robar el balón desde el lado débil, si es que le envían una doble ayuda al pivot abajo, Chris Paul siempre encuentra una forma, siempre encuentra un lugar, un espacio de cómo poder hacer que el juego vaya a su ritmo. Y esto yo creo que le beneficia mucho a alguien como DeAndre Ayton, porque DeAndre Ayton es un jugador que tiene muy claro su rol. En algún momento, en el partido número 2, él se le vio que estaba un poco frustrado porque algo no le había resultado y se volvió un poco viral un video que tenía con el coach Monty Williams. No sé si usted lo habrá visto, comisionado.
No lo vi, no me di cuenta de eso.
Era un video donde estaba DeAndre Ayton sentado en la banca y él tenía la cabeza gacha y estaba bien triste porque algo no había resultado en la jugada que habían hecho. Y el coach le decía, oye, está bien que estés triste, está bien que te estés bajoneado, esto quiere decir que te importa, o sea, esto quiere decir que realmente tú tienes las herramientas y tú sabes que tú puedes dar más y tú sabes que puedes hacer un mejor juego y está bien que te deprimas, pero eso no quiere decir que tienes que estar todo el resto del partido deprimido. Ocupa esta energía para poder tener más fuerza e ir a ocuparla en la siguiente jugada. Y la verdad es que se volvió bien viral este video porque en el fondo fue un discurso motivacional enorme del coach Monty Williams. Y también es un poco, yo creo que es un poco la relación que tiene Chris Paul con estos jugadores. Así que esa un poco está hablando de cuál es el esquema que está teniendo para enfrentar este equipo de Phoenix al equipo de Milwaukee, y donde todos son muy, ¿cómo decirlo? No son egoístas para jugar. Todos tienen su rol claramente definido, pero no tienen ningún problema si es que hay alguno que quiera resaltar un poco más. Entonces creo que eso ha sido una de las claves de por qué el juego 1 y 2, Phoenix se lo llevó tan contundentemente el equipo del Valle de Arizona.
Sí. No, sin duda que se nota una compenetración entre los jugadores en sí y también el complemento del coach creo que ha sido fundamental. Sí, realmente puede haber muy buenos jugadores, pero si la posición o la manera en que se esquematiza a estos jugadores no es la apropiada, perfectamente puede ser un fracaso. Y hoy día Monty Williams ha demostrado que tiene esa capacidad de poder liderar este equipo y lo está llevando a lo más alto. O sea, estamos hablando de que están a dos juegos de salir campeones y un equipo que, seamos sinceros, la gran mayoría no teníamos dentro de nuestros candidatos para llegar ni en las finales de conferencia, si seamos sinceros. Yo creo que muy pocos ponían a Phoenix en las finales de la conferencia del oeste, así que muy bien por ellos. Sí destacar, por ejemplo, que esto no les vaya a afectar. Tenemos a tres jugadores, a los tres principales jugadores, Ayton, Booker y Chris Paul, jugando sobre 40 minutos. Chris Paul jugó 41, DeAndre Ayton 42 y Devin Booker jugó 44 minutos. De repente eso puede ser una sobrecarga importante y podría notarse en juegos posteriores.
Sí, especialmente con el historial que tiene Chris Paul de lesiones en los playoffs. Eso creo que es un súper buen punto a tomar en cuenta, comisionado. Oiga, ¿qué le parece si entramos ya un poco más de lleno a este partido número 3? El partido que acaba de terminar, este partido donde el equipo de Milwaukee Bucks, jugando de local, derrotó por 120 a 100 al equipo de Phoenix y fue una victoria aplastante del equipo de Milwaukee, en especial ahí en el tercer cuarto, donde se vio que todo estaba a favor del equipo de Milwaukee. ¿Qué primera impresión tiene usted de este partido, comisionado?
A ver, lo primero, Giannis Antetokounmpo nuevamente anotando sobre 40 puntos. Segundo partido consecutivo que lo hace. Pero la diferencia es que empezaron a aparecer sus guardianes. Estamos hablando de Middleton y Holiday. Hoy día anotaron entre ambos 39 puntos, lo que ya evidentemente habla de una mejoría de lo que venían presentando con anterioridad. Y eso es muy importante. Y Brook López ahí, 11 puntitos, aportan algo, pero sigue siendo pobre en términos generales lo que presenta López. Lo que sí ahora jugó muchos más minutos Bobby Portis y aportó con otros 11 puntos. Entonces yo creo que ahí es un poco importante aquello. Lo otro creo que sigue la tendencia que usted marcaba en el partido número 2, donde Milwaukee ajustó piezas para evitar que Phoenix fuera mucho a la línea. Nuevamente lo hicieron y nuevamente enviaron pocas veces a Phoenix a la línea. Esta vez lo hicieron en 16 ocasiones. En 16 ocasiones llegó Phoenix a la línea. Y lo otro creo que importante que creo que hay que destacar es que dentro de los ajustes que uno intenta visualizar en la postura de Milwaukee, es que parece que dan como por se dan como por vencido con Chris Paul, de que es muy difícil entrar a frenarlo, y dedicaron sus esfuerzos a Devin Booker, porque Devin Booker hoy día tuvo una pobre planilla anotadora. Solamente alcanzó 10 puntos en 29 minutos. Asistencias tuvo solo 2, rebotes 6. Y de la tiros de campo tuvo 3 de 14.
Wow.
3 de 14. Entonces estuvo bastante deficiente. Y puede que haya encontrado Milwaukee ahí la beta para explotar. Y si no, pueden hacerlo con Chris Paul, porque es un jugador que tiene más experiencia, que tiene quizás más repertorio para poder salir de las diferentes marcas que le puedan plantear. Quizás Milwaukee se decidió a molestar mucho más a Devin Booker y ser ese jugador el llamado a anular para poder restarles poder ofensivo.
Sí, aparte de eso, yo creo que también se conjuga esto con una mezcla entre el bajo rendimiento que tuvo Mikal Bridges en este partido. Él tuvo un modesto partido después de haber tenido una jornada donde él anotó 27 puntos, me parece que fue en el partido anterior.
Sí, 27.
Claro, 27 puntos el partido anterior, y en el partido de hoy tuvo solo 4. Y claro, cuando el coach Monty Williams se dio cuenta de que Mikal Bridges no estaba funcionando, hizo jugar más minutos a Cam Johnson, el cual sí salió a responder un poco más, trayendo más energía desde la banca. Él terminó con 14 puntos, pero aún así eso no fue suficiente. Entonces, si uno empieza a ver cómo se empieza a desgranar esta ofensiva del equipo de Phoenix, está claro que Chris Paul siempre va a estar comandando todo el tiempo del equipo. Van a tratar de hacer siempre el pick and roll con DeAndre Ayton. Después, si esa jugada se logra cerrar, van a buscar una forma en que puedan habilitar a los jugadores perimetrales, tanto Booker, Bridges o Jay Crowder. Entonces, ¿qué pasó? El Mikal Bridges no estuvo fino. Devin Booker lanzó horrible hoy día. Entonces les quedaba solamente Jay Crowder del equipo titular. Y Jay Crowder sí respondió hoy día. Él lanzó 6 de 7 triples, pero no fue suficiente. Entonces, si a eso le sumamos que DeAndre Ayton estuvo con problemas de faltas en el tercer cuarto, al principio del tercer cuarto él ya estaba con 4 personales, lo cual hizo que lo hicieran salir del partido. Y al comienzo del cuarto, cuando él volvió a jugar, a los pocos minutos él tuvo un quinto foul. Entonces, al tener eso, y un poco juntándose con la historia que hablábamos al principio de que no está Dario Saric, que por ningún motivo yo creo que la serie se debería estar definiendo por un jugador como Dario Saric, pero es tan grande el salto de tener a DeAndre Ayton en cancha versus a tener a Frank Kaminsky, que el equipo de Milwaukee explota eso de una manera pero terrible. O sea, cuando está DeAndre Ayton en cancha les cuesta mucho penetrar, pero cuando está Kaminsky esto es un pasadizo. Entonces, eso creo que fue como una historia que ayuda a entender más o menos cómo se dio este partido. Y lo otro es que subieron el nivel los jugadores que usted decía, comisionado. Middleton y Jrue Holiday salieron con muchas más ganas, salieron con mucho más ánimo al principio. Al final, yo creo que Middleton no siguió con un alto nivel en el segundo tiempo. Creo que el primer tiempo tuvo mucho más efectivo, pero en el segundo tiempo, cuando Jrue estaba clavando triples desde casi todos los rincones de la cancha, y también el mismo jugador Pat Connaughton se empezó a unir a ese vendaval de triples que empezaron a ocurrir, creo que la historia empezó a cambiar. Y bueno, obviamente Giannis ahí, él tuvo también un ajuste súper importante. Giannis partió el partido dando muchas asistencias, partió tratando de compenetrar a todo su equipo. Creo que había una estadística al final del primer cuarto que Giannis llevaba algo así como 5 asistencias, si no me equivoco. Y era porque él realmente quería que su equipo primero empezara a anotar para que lo acompañaran, darles confianza, y después cuando era necesario, él hacerse cargo. Así que esto más o menos como que cuenta la historia de este partido 3, donde yo creo que Milwaukee fue un avasallador ganador.
Sí, sí, fue avasallador y creo que fue justo ganador hoy día, así como lo fue Phoenix en los dos primeros. Creo que se está dando un poco, sí, el hecho que hay un equipo que está ganando claramente, y en los tres partidos no hemos visto mucha pelea, mucha discusión dentro del partido, sino que hay uno que toma la lanza y agarra la punta en el marcador y poco a poco va incrementándola para poder consolidar ya en un tercer cuarto la victoria. Y bueno, lo que me llamó también hoy día la atención es que ya mediados del cuarto, creo que el partido está completamente sentenciado. Si me apuran, les diría que al final del tercero ya esto está completamente cocinado, pero ahí siempre los coaches y los equipos intentan, iniciando el cuarto, una remontada histórica. Eran 20 puntos ya los que tenía de ventaja Milwaukee sobre Phoenix al inicio del cuarto. Lo intentan, y creo yo que cuando esto no se da, estamos hablando de unas finales de la NBA, donde ambos equipos han jugado temporadas completas, desgastantes, series complicadas, me da la impresión de que ambos coaches demoraron mucho en lanzar la toalla y mandar a sus estrellas a la banca. Y vimos a Giannis Antetokounmpo, a Chris Paul, cuando minutos que creo estuvieron de más. Hubiese entrado un poquito antes ambos jugadores, pensando en que todavía queda mucha serie. Esto se reanuda el día miércoles. Tiene ahí varios días de descanso. Y habrá un nuevo partido que será el día sábado. Entonces todavía quedan partidos y podrían quedar más si esto no se define de aquí al sábado. Así que ahí me llamó un poquito la atención tantos minutos para estos jugadores cuando ya el resultado nos decía que el triunfo de Milwaukee era un hecho.
Oiga, comisionado, ¿qué cree que van a ser las claves en estos próximos partidos que se vienen? ¿Usted espera que tengamos nuevamente un partido de Bobby Portis trayendo toda la energía desde la banca? ¿O a lo mejor Mikal Bridges, que fue la estrella, por así decirlo, escondida del segundo partido? ¿O tal vez solamente vamos a tener a las superestrellas aquí decidiendo? ¿Cómo ve que se viene a continuación el partido 4 y tal vez 5?
Yo creo que va a ser clave cómo plantee Milwaukee el juego ahora hacia DeAndre Ayton, porque ahí explotaron una beta muy interesante que, llevándolo a llenarse de faltas, vieron que una gran ventaja para ellos era precisamente el ingreso de Frank Kaminsky. Entonces, si pueden explotar ese lado y pueden sacar a DeAndre por faltas, yo creo que debería intentarlo al menos Milwaukee para poder hacer el ingreso de de Frank Kaminsky, que les dio ahí una llave importante de penetración para el equipo de Milwaukee. Pero primero creo que Milwaukee tiene que mantener lo que hizo en los dos últimos partidos, de llevar muy poco a Phoenix a la línea y ver si puede sostener esta marca o esta incomodidad de Devin Booker para que no sea un aporte ofensivo dentro de su equipo. Yo creo que esas son claves importantes para Milwaukee para poder sostenerse en la serie. Si bien pierden el siguiente partido, todavía estarán ahí vivos. Todavía recién llegaría Phoenix a un tercer triunfo. Pero creo que para que, no sé, pienso yo en términos generales de la serie, Milwaukee tenga reales posibilidades de lograr un anillo en esta temporada, deben ganar este juego número 4 y llevar la serie 2-2 de vuelta a Phoenix.
Hay un dato bien interesante, es que en los partidos anteriores el jugador Giannis Antetokounmpo estuvo muy, muy bajo desde la línea de tiros libres, teniendo en total 12 intentos No, eso fue solamente en el primer partido.
Giannis tuvo 7-12
el primero. Y en el segundo
11-18.
Y eso fueron en el fondo anotaciones un poco bajas. Creo que el público le estuvo ayudando bastante ahí a Phoenix.
El conteo
estuvo muy divertido eso. ¿Qué fanaticada más comprometida ahí
Con... Sí, está bien, hay que ir innovando ya. Basta de globitos detrás del tablero ahí haciendo el movimiento típico para que falle. Ahora hay que contar los segundos allá, ni si esa es la táctica que ya la había empleado Atlanta anteriormente y Brooklyn también había empezado con el conteo hacia Giannis.
Sí, pero bueno, una cosa interesante es que en este partido Giannis tuvo 13 de 17 tiros libres. Entonces no solamente llegó él mucho a la línea de 3 de tiros libres, sino que además él fue bastante eficiente, cosa que no lo fue tanto en los primeros partidos. Entonces a lo mejor Phoenix va también un poco revolver esa idea de cómo poder tratar de detener a Giannis con menos fouls, o van a tratar de esperar de que Giannis no tenga de nuevo una jornada tan eficiente desde la línea de tiros libres. Creo que eso no lo van a poder controlar mucho estando de visita. Pero sí creo que van a venir hartos ajustes por parte de Phoenix. En especial yo creo que Devin Booker el próximo partido debería tener un partido que vaya un poco a mejorar su anotación. Y tal vez ver qué es lo que va a hacer Milwaukee en el costado defensivo. Hasta el momento yo he visto a PJ Tucker muy, muy intenso en el lado defensivo, tratando de buscar hasta el más mínimo momento para poder tratar de irritar al rival, reclamando toda la jugada. Él, por supuesto, nunca hace ningún foul. él siempre le dice a los árbitros que él no ha hecho nada. Pero hay varias cositas ahí entre medio que ahí van a estar bien interesantes. ¿Cómo va a enfrentar el juego Phoenix si es que de nuevo DeAndre Ayton cae en problemas de falta? Hoy día vimos que ellos estuvieron jugando en algún momento zona para poder defender, y con la zona no les fue bien porque al final igual seguía penetrando Giannis, y cuando todos colapsaban para tratar de marcarlo, Giannis podía lanzar el balón afuera, y hoy día Milwaukee estuvo súper eficiente desde afuera, especialmente en el tercer cuarto. Pero también tenemos que pensar en qué es lo que va a hacer Milwaukee en sus ajustes ofensivos. Si es que a lo mejor van a sacar a Brook Lopez desde el principio. Yo no creo. Creo que Budenholzer está totalmente full commit a tener a Brook Lopez siempre en cancha. Pero yo veo que él es un poco una deficiencia, especialmente en el lado defensivo. Así que está bien interesante los ajustes que van a hacer ambos equipos para lo que venga en el juego del día miércoles.
Sí, sin duda. Además que lo de Brook Lopez, si uno mira el historial en esta serie, partió jugando 22 minutos, luego 27 y ahora 21. Entonces dentro de todo está en una cantidad tampoco tan grande de minutos y no creo que vaya a bajar más que eso. Va a seguir siendo titular y probablemente va a bordear esa cantidad de minutos, 20, 21 minutos, no más que eso. Así que va a estar bastante interesante lo que se venga, porque creo que Milwaukee, si pensamos en que en Phoenix tenía un plan A y ahora aplicó un plan B que le permitió ganar, deben tener preparado y listo el plan C para el siguiente duelo. Porque si Phoenix logra descifrar todo lo que hizo hoy día Milwaukee para llevarse el partido y logra bloquear lo que hizo Milwaukee y Milwaukee no tiene respuestas, se va a ir con un 3-1 de vuelta a Phoenix, y yo diría que ya con altas probabilidades de que la serie termine allá en Phoenix. Así que espero ahí que el coach Budenholzer se tenga un par de ases bajo la manga y muestre cosas diferentes también en el siguiente partido para nuevamente sorprender a Phoenix, porque creo que me da esa sensación, me quedo con esa sensación de que los jugadores que tiene Phoenix tienen más herramientas para hacer cosas nuevas de lo que tiene Milwaukee. Insisto, Middleton para mí es un buen jugador, pero creo que en términos claves es bastante limitado, y ahí es donde tiene que sacar la fortaleza un jugador, demostrar que es una superestrella y que es capaz de ganar un título o aportar cosas importantes para poder ganarlo. Y me da la sensación de que Middleton aún no logra ese nivel, siendo un muy buen jugador, no tiene ese nivel de superestrella que a uno le permita decir, mira lo que hizo este tipo en este partido y cómo cambió el eje de un encuentro en base a posicionamientos, jugadas o por último hablándolo y molestando al rival en la faceta defensiva. Así que esperemos ver un buen partido y ojalá se dé lo que yo estaba prometiendo para esta serie, que era de 7 juegos, porque ya no queda nada de NBA y quiero ver más partidos.
No, mi predicción es que yo creo que Phoenix va a hacer los ajustes para el siguiente partido, y creo que el juego 4 va a ser un juego muy, muy apretado. No creo que vaya a ser tan holgado como estos que hemos tenido hasta ahora, pero creo que Phoenix va a hacer los ajustes suficientes como para ganar y para volver a casa con un 3-1 arriba.
Vamos a ver, este miércoles es el siguiente partido.
Oiga, comisionado, usted dijo que tenía algunas noticias rápidas que comentarnos para comentarnos de cosas que están pasando alrededor de la NBA.
Oiga, sí, comisionado, algunas noticias ahí que de básquetbol, obviamente, pero que están ajenas a lo que estamos viviendo hoy día, que son las finales de la NBA. Se nos viene los Juegos Olímpicos, que el nombre no ha cambiado, así que sigue siendo Tokio 2020. Estos Juegos Olímpicos que debieron llevarse a cabo el año pasado, pero por temas de pandemia se corrieron un año. Están los equipos, las selecciones preparándose ya para enfrentar este torneo, y jugó el día de ayer Estados Unidos con Nigeria. Y adivine, comisionado, ¿cuál fue el resultado?
¿Nigeria es el equipo que tiene 8 jugadores NBA en su roster?
Sí, no es un mal equipo.
¿Y Estados Unidos tiene a Kevin Durant y Dame Lillard en el suyo?
Algo así, sí. Un par de buenos jugadores también tiene Estados Unidos.
Entonces yo esperaría que Estados Unidos haya ganado.
Lamento decepcionar lo comisionado, pero perdió Estados Unidos en su primer partido de preparación para Tokio 2020. Perdió nada más y nada menos que contra Nigeria. O sea, yo pondría bastantes luces de alerta ahí, porque si bien es un partido de preparación donde probablemente jugaron todo de manera más distendida y minutos que quizás en un partido en serio no van a jugar, pero recordaba ahí un periodista de la NBA que el último enfrentamiento entre ambas selecciones, Estados Unidos le sacó casi 60 puntos de diferencia a Nigeria. Entonces, perder por 3 puntos ahora parece no un muy buen indicador. Pero bueno, sigue la preparación, seguirán partidos nuevos y me imagino que el técnico Greg Popovich hará los ajustes pertinentes para no volver a pasar sus obras, y menos cuando sea ya por los puntos en Tokio.
Eso va a estar bien interesante. ¿Hubo algún otro partido interesante de preparación para las Olimpiadas, comisionado?
Sí, hubo un partido también interesante de dos selecciones que tienen también una cantidad importante de jugadores en la NBA, como lo es Australia y Argentina. Jugaron estas dos selecciones que tienen a Australia, por ejemplo, Joe Ingles, Aaron Baines, Patty Mills, Matthew Dellavedova, Matthijs Taibul también. Y Argentina con jugadores como Gabriel Deck, Francisco Cafaro, Facu Campazzo y el incombustible Luis Scola, que todavía juega, comisionado.
Scola, un tremendo jugador. El mejor alero fuerte de la historia del básquetbol sudamericano, tal vez. Bueno, no sé, ahí a lo mejor le podemos robar el puesto a Oscar Schmidt, que él era una mezcla entre alero pequeño y alero de fuerza, pero si no es por Oscar, yo creo que Scola es el number one para mí de toda la historia del sudamericano.
Sí, es un tremendo, tremendo jugador Luis Scola, que fue quien anotó más puntos en este partido. Terminó su planilla anotadora con 25 puntos, pero no fue suficiente para la victoria de su selección, que quedando 2,5 segundos y empatado a 84, perdieron el duelo ante Australia con un triple ahí que sacó bajo la manga Patty Mills, que tiró con 2,5 segundos y finalizó el partido a favor de Australia 87-84.
O sea que Patty Mills le ganó ahí a Argentina al final. Y Matthijs Taibul, este jugador que, bueno, todos creían que estadounidense, en realidad él tiene una historia viviendo en Australia. Me parece que en su niñez él tiene esta doble nacionalidad. Y creo que él también tuvo un buen partido, ¿o no, comisionado?
Sí, tuvo un interesante partido. Vino desde la banca, no fue titular. Y anotó 15 puntos. Tuvo un total de 5 rebotes y una asistencia. Tiró triples, 3 de 3. Así que una muy buena planilla en 23 minutos que jugó.
Yo vi ahí una jugada pasando por alguna red social mostrando que le iba a hacer un bloqueo contra la esquina, que fue una jugada muy de Matthijs Taibul, que en un segundo hay un jugador argentino que está libre para lanzar y en el segundo siguiente Matthijs Taibul ya estaba volando listo para bloquearlo.
Sí, de hecho es una faceta repetitiva en él, ¿eh? Es bueno bloqueando. En este partido tuvo un total de 3 bloqueos y defensivamente es una de las cosas que más destaca en la NBA. Y acá lo demostró, porque ese tapón en la esquina fue tremendo. Yo creo que la persona que estaba en el público, la que le fue directamente el balón en su rostro, alcanzó a moverse, porque de lo contrario el pobre todavía está en el hospital.
Oh, no. Oiga, comisionado, ¿y tenemos algunas noticias de entrenadores de la NBA?
Sí, tenemos algunos movimientos, algunas novedades. Por ejemplo, Orlando Magic, que estaba sin entrenador, ya no más. Ya tiene nuevo entrenador y es el ayudante técnico o ex ayudante técnico de los Dallas Mavericks, Jamal Mosley. Y por otro lado, los Atlanta Hawks han confirmado a su técnico para la siguiente temporada, que es el mismo que terminó, pero que lo estaba haciendo de manera interina, que es Nate McMillan. Él estaba asumido como un técnico interino y ahora lo han confirmado como el head coach para la siguiente temporada.
Es un gran premio para Nate McMillan, que llevó a Atlanta hasta una mismísima final de conferencia, así que felicitaciones a él. Y bueno, vamos a ver qué tal le va a Jamal Mosley en Orlando, este equipo que es un equipo que va a estar en plena reconstrucción.
Una vez más.
Una vez más. No sé si vamos a ver la tankatón de Orlando esta próxima temporada, pero no me extrañaría.
Eso sería, comisionado, entre lo más noticioso de la semana.
Bueno, muchas gracias, comisionado Luis Lucho Arévalo. Y oye, le mandamos un saludo al comisionado Diego Torres, el DT, que lamentablemente lo tenemos un poco fuera de onda, fuera de señales. Él ha estado pasando por unas semanas un poco complicadas, así que todos nuestros cariños y nuestros mejores deseos para el comisionado Diego Torres, el DT. Y por supuesto a todos nuestros audioescuchas, que todos los episodios nos escuchan fielmente. Recuerde también enviarnos sus comentarios y sugerencias para el próximo episodio a través de las redes sociales, @loscomisionados. Síganos en Twitter, síganos en Facebook, síganos en Instagram. Ahí nosotros siempre vamos a estar comentando lo que está pasando alrededor de la liga, a lo mejor posteando algún highlight. Y si usted quiere conversarnos, convérsenos por ahí también. Y suscríbase en su plataforma favorita a través de loscomisionados.com. Así que con esto, comisionado Lucho, terminamos este programa. Los Bucks lograron ganar 1, Phoenix 2-1 arriba, y se viene el partido número 4 el día miércoles.
Eso, se nos viene el partido número 4. Esperemos que sea un gran partido, que tengamos ahí a todos los jugadores sanitos. No más lesiones, no queremos más lesiones, como le gustan tanto al comisionado Diego. Así que aprovecho también de pegarle un gran saludo al comisionado Diego, que es como nuestro Kevin Durant, diría yo, de los comisionados. Ha tenido problemas de lesiones, lo hemos tenido un tiempo fuera, pero es una de las superestrellas de nuestro equipo, así que lo echamos de menos, lo queremos de vuelta. Y
es el MVP.
Sí, además que tiene tantas cuentas ahí, burn account, en las redes sociales, así que es muy parecido a Kevin Durant ahí, nuestro comisionado.
No sé. ¿Cómo se le va a tomar el comisionado Diego ese comentario?
Esperemos que bien. No se enoje, comisionado. Mucho cariño.
Bueno, vale. Nos vemos, comisionado.
Nos vemos. Chao.
Los comisionados.